¿Qué tal? ¿Bien todos?
Bien.
Yo también. Pero es cierto que desde que tengo aquí a estos tres compañeros a mi derecha y a mi izquierda, pues desde ayer que aparecieron, pues ocurren que las emociones se mueven, los cuerpos reaccionan, el tacto se activa, etc. Entonces, pues eso significa que empezamos bien arropados y yo un poco buscando el lugar, ¿no? Con esto quiero decir que esto es la mejor representación de jugulares que conozco. Verdaderamente.
Incluso que hay.
Y la propuesta de juntarnos esta mañana aquí, disculparnos estas mesas, los jugulares somos cuerpo activo y la mesa siempre es un hándicap, ¿no? Pero bueno, nos acoplamos, ¿no?, a este micro aquí delante mío tan serio. Pero como estoy también arropado de gente tan imaginativa y tan espontánea, pues seguro que en cualquier momento me van a cortar y de Javier corta ya el rollo y vamos a empezar a hablar de lo que nos interesa. ¿Y qué es lo que nos interesa? Pues la idea era juntar a hablar de experiencias. Experiencias de vidas. Somos, como veis, gente talludita. Pasamos ya cierto límite de edad donde, bueno, algunas cosas ya dices, bueno, esto que la memoria es muy traicionera, porque dice la memoria, oye, esto que es mortal. La idea es tratar de contaros por qué. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué intención remota o primitiva nos guiaba? ¿Cuál es el impulso del corazón que nos ha traído a este mundo tan complejo? Entonces yo, la idea es, si os parece bien, abrimos, hablamos, y entre nosotros creo que para calentar el ambiente, emocionalmente quiero decir, vamos a mantener una conversación entre nosotros, ¿no? Yo voy a presentar, empiezo de mayor a menor, aunque me crea dudas quién puede ser mayor de los que estamos en esta mesa.
Muchas gracias.
Aquí a mi izquierda no hay problema, por aquí a la derecha tengo alguno, pero yo creo que voy a acertar. Jaume Arnella, Cataluña, es el mejor romancero catalán que he conocido y que conoceré nunca. Una larga historia que yo no voy a contar. Para eso están las biografías y las páginas de internet, donde aparece todo, incluso en catalán.
Figúrate.
Sigo a mi derecha, Salva Lucio Cuesta, segoviano. Un hombre de un largo recorrido, también por la oralidad. Esta historia de contar cosas y no parar. A mi izquierda, Luis Felipe Alegre, aragonés de pro, gran maestro de la poesía, gran conocedor de la poesía en todas sus vertientes. Y yo termino conmigo, Javier Tárraga, que entre estos que tengo aquí, yo solo vengo a hacer sombra. Así que con esto doy abierta la sesión. No estoy muy inspirado porque, dadas la corriente de emociones que he tenido desde ayer, pues te acuestas a dormir y dices, coño, me está costando trabajo. Y entonces tienes la cabeza llena de imágenes, recuerdos, memorias, historias, ¿no? Y empiezan a correr ahí, ¿no? Empiezan a correr y experiencias que hemos pasado, porque estos cuatro que estamos aquí nos hemos juntado ya unas cuantas veces. Tenemos mono. Y bueno, ya yo con esto me callo. Vamos a empezar. Jaume. Te toca.
Bueno, yo no sé qué quieres que explique aquí a esos señores y señoras. Yo puedo decir que, yo qué sé, que yo hace más de 50 años me hice de la farándula. Y desde entonces subir a un escenario, o ni que sea en la calle, pues eso me motiva mucho. Y eso por una parte. Y por otra, me ha gustado siempre oír a la gente mayor explicar historias, cantar canciones o hacer bailes, mejor si no son demasiado mayores. Y entonces, al definirme como músico tradicional, que no, es una definición un poco rara, resulta que tiene una serie de problemas porque este material que hemos oído y visto no está hecho para subir a un escenario. Entonces, se ha de hacer una reflexión, cada uno, y según él reaccione, pues tendrá una actitud u otra. No hay una más buena que otras. O sea, uno puede decir, pues yo voy a hacer exactamente lo que he visto y voy a reproducir aún más antiguo, lo que hacían en el siglo XVII, y me he visto como el siglo XVII y canto como el siglo XVII. Otros dicen, no, yo voy a hacer eso, pero lo voy a adaptar a las actuales circunstancias. O otro puede decir, yo esto lo conozco, lo digiero y saco otra cosa. Vale todo. Pero todo el mundo ha de hacer esas preguntas y estas respuestas, esta definición. Y aquí, casi, si quieres, yo me he encontrado que queriendo ser honesto, porque es de las cosas pocas que he querido ser siempre, te das con muchas veces con las instituciones, perdón si hay aquí alguna, porque son dos lenguajes diferentes. El lenguaje de la farándula, del artista, es un lenguaje diferente del señor que ha de hacer informes. Y, o sea, por ejemplo, últimamente se oye mucho de hablar de industria cultural. Oye, yo no quiero hacer industria cultural. Como de una pared, vamos a hacer una pared de hormigón. Yo no quiero hacer pared de hormigón. Yo lo que quiero hacer es una pared seca, de piedra seca, ¿no? ¿Se llama así? Pared seca.
Sí, sí, sí.
Son cosas diferentes. ¿Y cuántos metros harás? Los que pueda. Pero esta pared, que esté bien hecha. Bueno, eso es una primera cosa que quería decir. Ahora le paso la tanda a otro. Hey, en cada momento podéis interrumpir o preguntar, igual que vosotros, ¿no?
Sí, porque eso se me ocurría, porque has dicho cosas muy interesantes. Pero seguimos con Salva, ¿no?
Porque eres un sabio, eres un sabio. Lo que has dicho llega. Lo mío no sé, porque no me considero con la categoría de ellos. Lo mío empezó, creo que el folclore es a nivel de calle, de bar, de plaza, de gente. Y entonces así empecé yo. Me crecieron los dientes, estaba, bueno, sacando los dientes de leche cuando subía a un escenario, y que era de una zarzuela. Tenía un papel tan cortito porque era muy pequeño, y me quedé dormido en lo que la obra iba a necesitar mi personaje, y me dejaron. Pero eso ya fue suficiente para... Y entonces me tomo la vida como, yo creo, un poco como es, festiva. Y ya llega una edad que ya yo creo que he aceptado a Javier porque nos hemos conocido, porque me agrada, he estado varias veces también en Granada, me ha gustado. Y no es por ser pelota, sino porque renovar ese sentido y esa inspiración que da una ciudad y unos sitios tan bellos como este. Y ahora se me están cayendo los dientes del otro y pienso que voy a dejarlo en cualquier momento. Estos compromisos de 500 kilómetros en coche con este calor y tal, creo que no está hecho para mí. Pero bueno, me gusta ser eso, aprender con maestros como ellos, tener memoria suficiente para dar un poquito el impulso y comunicar. Yo me acuerdo un día que el del grupo Harcha, ¿cómo se llama? Uno de los componentes, el que formó, me dijo: Salva, dice, estás en el escenario y te iba a dar algunos consejos, pero mira, sé cómo eres y tira por donde quieras. Dice, pero nunca, ten en cuenta que nunca, y yo lo pienso, todo el público estará contento y será satisfecho con lo que diga. Siempre hay una parte que... Y ahora estoy satisfecho conmigo mismo. Me da lo mismo levantarme a esta hora y tal, porque a deshoras, a ir a este sitio, a otro. Me gusta la gente, me gusta a nivel de calle, me gusta la gente, he actuado en psiquiatras, que lo estaba hablando con unas compañeras, en psiquiátricos, en cárcel, y he sacado conclusiones, sobre todo en centros de mayores. Y por eso ahí ya me dicen, me ven tan salado que dicen, te vamos a dejar un sitio aquí para cuando quieras venir y tal. Pero ya vi que en un momento dado, en una de estas actuaciones, y con esto acabo, perdona, me encontré a un amigo de la infancia. Digo, hombre, Felipe, ¿qué tal aquí? Con perdón, se llamaba Felipe, no sé si, no González, pero se llamaba Gómez o lo que sea. Dice, bien, Salva y tal, y va diciendo, hemos sido vecinos. Digo, sí, hemos hecho la mili juntos, hemos jugado en la plaza juntos, hemos desgastado la plaza del barrio juntos. Dice, y me pregunta, dice, Salva, ¿te acuerdas que de jóvenes y tal, que íbamos despertando así, cuando corríamos detrás de las chicas? Ojo, ya lo creo que me acuerdo. Lo que no me acuerdo es para qué. Pues eso es lo que me está pasando ahora y me voy jubilando poco a poco. Muchas gracias por la atención prestada y cedo al siguiente la historia que nos va a contar Felipe.
Está bien. Yo recito poesías esencialmente. Soy actor, claro. Y yo tengo bastante buena memoria, que parece que era una condición imprescindible para los juglares y para los rapsodas antiguos. Recuerdo muy bien el día que llegó a mi casa un tocadiscos. Yo todavía no iba a la escuela. Antes de coger el primer libro, aprendí a darle vueltas a un disco y, fascinado porque aquello giraba, pues me aprendí todo lo que salía de ese disco. De ese disco salía, en la voz de Manuel Dicenta, una poesía que luego resultó ser de un tal Jorge Manrique. Así que, por una cara y por otra, estaban... creo que 35 de las 40 coplas de Manrique, y yo, antes de aprender a leer, me las aprendí. Luego me dijeron que faltaban unas coplas y dije, esto no puede ser, ¿dónde están? Y me dieron las mil mejores poesías de la lengua española. Entonces, silabeando, conforme iba aprendiendo a leer, luego en casa agarraba el libro e iba sacando las coplas que faltaban del disco. Esos fueron mis inicios. Luego ya me dediqué a aprenderme, por supuesto, las poesías que aparecían en los libros y en las enciclopedias, pero mi verdadera pasión era jugar al fútbol como portero, y así fue hasta los 14 años. Combinaba ambas inquietudes, gritaba a mis defensas, si no se pierde todo, no se ha perdido nada, no ponerse a llorar, que no es la hora, hombres en cuya libertad se transparenta la libertad. Otra vez me metió un gol. Vaya. Hasta que una lesión me apartó del fútbol.
Suele aburrir.
Yo quería, pues a los 10 años quería tocar la guitarra, había una guitarra en casa, se lo dije a mi padre y... y entonces me metieron en el conservatorio, estuve 5 años hasta que perdí el oído. Luego en la transición ajustamos cuentas con ese conservatorio y con la escuela de teatro también. Acabada mi carrera musical, entré en la escuela de teatro, claro, y empecé a dar recitales de poesía por todas partes. En el año 74 me saqué un carné que se hacía por examen en el sindicato vertical, que era el carné de Rapsoda, dentro del sindicato de variedades, circo y folclore. Y empecé a ejercer. Pero a mí no me interesaba ser Rapsoda, a mí me interesaba trabajar la poesía de otra manera. Ya tenía, por supuesto, inquietud por la poesía tradicional, por el romancero, etcétera, aparte de por la poesía culta. Y entonces monté dentro del movimiento folk que había en aquellos años en Zaragoza, pues yo salía entre grupo y grupo, recitaba algo, a veces se quedaba un guitarrista y me acompañaba, entonces ahí fue surgiendo un núcleo que con el tiempo se llamó el Silbo Vulnerado y que éramos actores, músicos y cantantes que hacíamos recitales de poesía. Y eso ya fue derivando hacia la inquietud juglaresca. ¿Qué tiene que ver esto que estamos haciendo con lo que se hacía en la Edad Media y tal? Bueno, a mí ser Luis Felipe Alegre me importaba un pepino. Yo era un hombre de ese grupo y así ha sido hasta la crisis, hasta la crisis actual, donde los grupos se atomizan y donde había 5, pues un grupo de 5 se convierte en 5 grupos de 1, que es en lo que estamos en la actualidad. Yo siempre he creído que para hacer un trabajo juglaresco hacía falta o ser una persona muy completa o bien 4 personas. Una que cantara, otra que recitara o actuara, otra que tocara y una cuarta que subiera y bajara la luz. Seguro que eso en la Edad Media no hacía falta, pero para hacer una expresión juglaresca contemporánea, para mí siempre me ha resultado eso imprescindible. Así como se puede prescindir del micrófono, no se puede prescindir de la luz. No podemos prescindir de cerrar esa ventana cuando el contraluz nos está produciendo sueño. No el discurso del que está aquí delante, sino esa luz que hay atrás te está invadiendo los ojos, se te están cerrando y acabas durmiéndote pese al calor que hace. Bueno, luego seguimos. Gracias.
Muy bien. Me toca a mí contar algo de lo...
Sí, yo creo que lo dejamos para otro día.
Bueno, yo es que en realidad a la juglaría no soy como estos muchachos que están aquí al lado mío, ¿no? Yo llegué bastante tarde a la juglaría porque yo tengo formación científica. Yo en realidad era un iletrado hasta que no cumplí los 28 años.
¿Eras iletrado?
Claro, sí. Yo sabía química, estaba trabajando en un laboratorio. Yo era químico investigador oceanográfico. A que suena bien, tío. Eso suena de puta madre. Claro que a mí no me sonaba. A los 24 años, viendo el futuro que tenía por delante, toda la presión de mi entorno decía, Javier, tienes la vida resuelta. Y yo tan resuelta la tenía que me quedaba mirando el mar allí en mi tierra, en Santiago de la Ribera, provincia de Murcia, de provincia de la cual me siento algo exiliado, voluntario. Y entonces no encontraba. Y entonces pedí una excedencia voluntaria que aún me dura. Y salí. Vendí el coche, me puse una mochila y salí. No sabía qué iba a ser de mi vida. Llegué a Granada después de viajar tal por ahí y comprendí que Granada era la ciudad más barata de toda España. Por eso estoy en Granada. Y porque tuve la inmensa suerte de encontrarme un antiguo concejal, que no lo era en aquel entonces, que era un vendedor de tejidos, que tenía una tiendecilla en la calle San Jerónimo, del antiguo Partido Socialista ¿cómo se llama? Del Galván, del Tierno, ¿os acordáis, no?
PSP.
Del PSP, ¿no? Del PSP. Y yo tuve la inmensa suerte, yo creo que las estrellas ya me estaban alumbrando dónde tenía yo que ir, porque me encontré una casilla magnífica frente a la Alcazaba de Granada, en el tercer piso. Miraba el paisaje, yo me acostaba en mi cama y veía la Alhambra. Yo estaba flipando. Y no me costó un duro durante 4 años, porque ese hombre entendió que había que apoyarme financiera y emocionalmente. Bueno, tuve esa inmensa suerte y en realidad, como dada la circunstancia económica, que en realidad aún no me abandona, seamos sinceros, pues no se me ocurrió mejor cosa que intentar hacer algo, claro. No me conocía a nadie y empecé a pintar, empecé a jugar. Lo más interesante de eso fue para mí descubrirme a mí mismo desde otro aspecto completamente diferente, lo cual fue una sorpresa, porque por primera vez en mi vida me dije para mí mismo, probablemente lo sea, pero en ese instante me dije: Javier, tú no eres tonto. Porque hasta ahora, hasta ese momento histórico, yo tenía la conciencia clara de que no valía un duro, exceptuando para el laboratorio. Pero eso es otra historia. Entonces, en ese momento histórico, ¡pum!, ocurrió eso. Tuve la inmensa suerte de encontrarme con un antiguo amigo que se les ocurrió hacer un jueguecito con un romance de ciego y un cartelón en la calle Murcia, y lo vi, y yo dije: joder, tío, ¿y esto? Se me hizo así, porque yo iba camino de Suiza buscándome la vida. Ya sabéis, ¿en qué? En Suiza, ¿qué se puede buscar un español? La recolección de la uva. Y cuando lo vi, dije: ojo. Llegué a Zurich, estuve trabajando en una discoteca que se llamaba la Number One de Zurich. Y estuve trabajando, montando escenario y montando tal allí. Pero en todo ese momento estuve gestando la idea. Digo: hostia, esto. Volví a Granada inmediatamente, el romancero, a partir de ahí. A partir de ahí y de todas las lecturas que yo había dejado atrás, que tenía que rápidamente ponerme a ganar todo el tiempo que esta gente ya desde pequeño había hecho, y yo no había hecho jamás, solo había contemplado las hormiguitas cómo se metían en su agujero allí en mi pueblo. Me dedicaba a mirarlas, decía: salen, entran, salen, entran. No hacía otra cosa. Y claro, tuve que recuperar todo ese espacio, Claro, descubrí a Valle Inclán. Y el primer romance que me salió fue Valle Inclanesco totalmente, un esperpento total. Bueno, pues a partir de ahí yo empecé en la calle. Quiero decir, mis primeras experiencias fueron callejeras, en la puerta de la Catedral de Granada. Recuerdo, salí disfrazado de ciego total, pero de ciego, porque claro, había que seguir el modelo clásico. Entonces iba de ciego, iba tan de ciego que el primer semáforo que estaba en rojo se me ocurrió, digo, voy a ver qué pasa, e intenté cruzarlo en rojo. Inmediatamente un vecino de Granada que estaba al lado mío: señor, no avance, que está rojo. Entonces me di cuenta, digo, está funcionando. Y entonces, bueno, me di cuenta, bueno, la magia total fue cuando desplegué el cartel que llevaba, que yo era un aficionado de todo, no había pasado por ninguna academia ni ninguna escuela. Cuando desplegué el cartel y me di la vuelta, uno que tiene siempre la conciencia de pensar en negativo, no solo yo, es una cuestión cultural. O sea, siempre hay gente que es muy especial, como el Donald Trump, ¿no? Que pese para todo el mundo es siempre muy bueno. No, nosotros tenemos esa tendencia a decir: ¿me saldrá, no me saldrá? Joder, lo mismo no me sale. No, tiene esa inercia profunda, anidada ahí abajo dentro. Y cuando me di la vuelta, vi tal cantidad de gente que me dio un susto de muerte. Tal susto me di que cuando terminé la faena aquella y volví a mi casa, me puse enfermo en la cama con fiebre. Esa fue mi entrada al romancero.
Qué bien, ¿no?
Claro, cuando Jaume habla de cosas tan especiales, tan de hoy, como las industrias culturales, como la argamasa, el muro por construir, con las infraestructuras, con todo el aparato que uno ha de llevar para ser alguien en este mundo de la escena, uno que ha pasado por todos esos trances, dices, tienes una lectura de larga distancia y lo ves con tal distancia que dices, joder, tío, me he equivocado otra vez. Doblemente. Porque estoy extraviado. Extraviado en el sentido de que el tema este de las industrias culturales nos lleva a matar. Nos lleva a matar realmente, porque es que no nos hemos criado en ese, en esa atmósfera, en ese ambiente. Bueno, yo con esto ya acabo. Lo que quiero decir, yo me interesa mucho iniciar ahora este diálogo. Disculpadme, parece que se me han abierto las pilas, que es que hace un rato la claridad era absolutamente ninguna. Tiene una oscuridad mental tremenda. Y si os parece, vamos a hablar ahora de esto que es para mí la urdimbre de la cultura. La urdimbre que tiene que ver con el material humano, que nos movemos en territorio humano sin demasiados intermediarios, sin demasiada parafernalia. Solamente he de añadir una cosa. Yo, que estaba perdido, todavía sigo perdido, eso es una realidad que no puedo evitar, pero en aquellos momentos del perderse primitivo, cuando quería saber en qué mundo estaba yo caminando, leí a Juan Goytisolo, que ha sido enterrado en Larache, ya lo sabéis, en el cementerio español abandonado de Larache, un sitio junto a Jean Genet, un sitio que respira romanticismo y ideas decadentes de poesía antigua. Bueno, pues por Juan Goytisolo, leyendo Macbara, descubrí que en la Yemajna se practicaba la jugularía en vivo, contemporánea, al día. Digo, hostia, yo en mi tierra soy un bicho raro, tengo que ir, y me lo planteé casi como una peregrinación hasta Marrakech. Y cuando llegué a Marrakech y vi lo que ocurría en aquella plaza, estoy hablando de los años 90, lo que ocurría en aquella plaza, de repente se hizo la luz. Y dice, esto es lo que nosotros nos hemos dejado en la historia. Yo hice un viaje de esos 1.500 kilómetros, no, 800 o 900 kilómetros, hice un viaje de casi 3 siglos. Porque no me lo podía imaginar que en este momento actual, siglo XX que era, existiese todavía la juglaría en vivo. Yo me quedé alucinado. Bueno, dicho esto, creo que ya como carta de presentación es suficiente, ¿no? Si os parece, abrimos entre vosotros debate y entre nosotros y hablamos de lo que se nos ocurra.
¿Qué me miras a mí?
Ah, no sé.
No sé qué papel juega el juglar en la transmisión de no sé qué. Oral. Yo he oído cantar a mucha gente canciones antiguas, pero mucha gente. Y he tenido la impresión, al final, de que me decían, mira, esto a mis nietos ya no les interesa, no me escuchan ya. Te lo paso a ti, y porque esto yo lo he recibido de mis padres y mis abuelos, y que no se pierda. ¿Y qué es lo que me da? Pues no sé, me da una canción, unos versos, unas... Pero hay algo más, porque esa persona que me da, al cantar algunas canciones, le saltan lagrimones. Aquí hay algo. Entonces, ese algo es lo que, de alguna manera, tenemos que transmitir. No nos lo podemos quedar sin dejar de ser cada uno. Bueno, no sé, ¿cómo lo ves eso? porque tú has dicho antes que se puede prescindir de muchas cosas, de casi todo, aparte de la luz, claro, y por eso son romances de ciego. ¿Qué es lo que... ¿Qué es el alma que transmitimos? ¿O qué? Bueno, quizá eso es un poco...
No, pero...
Esto, para la siesta.
No, para la siesta no, porque esto también es una de las razones de por qué en su momento hicimos esta propuesta a Parapanda y nos la aceptó, y yo estaba encantado de que tal cosa pudiese ocurrir, que otra vez nos juntásemos los cuatro. Pero era precisamente también para plantear esta pregunta a nosotros y al público. En realidad, somos todavía el testimonio vivo de una forma de hacer la juglaría que tiene que ver con música, tiene que ver con teatro, con imagen y con la voz, con la voz, con la voz.
Sí.
Bueno, esto. Sí.
Y dentro de eso, ya lo sabéis, se puede usar del instrumento para transmitir una canción o un saber recibido, que a su vez lo transmites tú, pero también se puede usar para la creación, que ya ha salido antes la palabra, culta, para entendernos. O sea, un poema de Vicente Aleixandre, evidentemente no vamos a decir que es una poesía popular, pero a lo mejor, según cómo lo hagas, sí que puede haber un acercamiento al público, al pueblo, una popularización. Hay que tener cuidado siempre con estas palabras porque no son exactas, pero ya nos entendemos, ¿no? Entonces, tú mismo has sido recopilador, has sido adaptador, has encontrado manuscritos, les has puesto música y has hecho tus propias coplas que a la vez han sido populares y que mucha gente canta en Cataluña como populares. Y es lo que decía Manuel Machado, ¿no? Que hasta que el pueblo las canta, las coplas no son, y cuando las canta el pueblo ya nadie sabe el autor. Pues tal es la gloria, bien. Eso es. Entonces, estamos un poco en esos términos, creo yo. Por una parte, estamos transmitiendo, vamos a decirlo, textos, o sea, palabras una detrás de otra que se dicen igual desde hace tiempo, y por otra parte transmitiendo, aunque digamos palabras nuevas, el oficio, el ponerte delante del público y hacer como hacía Homero hace ¿cuántos siglos? 25 siglos.
Sí, señor.
Y bueno, y dentro de eso, pues Homero también decía que los dioses tejen las desgracias de los hombres para que las generaciones futuras tengan algo que cantar. Y eso es una sugerencia también que a veces dices, pero ¿qué voy a hacer yo ahora delante de esta gente recitándoles una obra de poesía de Miguel Hernández, por más música y lucecitas que le ponga? Yo, Homero, hay que cantar. Asumes eso, como el zapatero asume que no tiene ganas de trabajar hoy, pero que va a venir Pepe y tiene los zapatos rotos. Los tengo que arreglar porque el zapatero soy yo. No, por más que los chinos pues hagan zapatos a tal precio que salga más barato arreglar los viejos que comprarte unos nuevos. Que eso también pasa. O sea, ¿por qué me tienen que escuchar a mí recitando a Miguel Hernández cuando a Pepe Pérez lo tenemos gratis y nos va a adoctrinar con los últimos versos libres que ha escrito? Seguramente libres, porque ya es una generación que no conoce la métrica o que no conoce las estéticas poéticas. Eso no quiere decir que no tenga nada que decir ese poeta, y desde luego que no tenga derecho a decirlo, pero es ahí donde entro yo y digo, no, hay una cierta tradición, la del rapsoda, la del bululú, la juglaresca que se recrea, pero que reconocemos por lo que hemos leído y por las gráficas que existen, que de alguna forma yo estoy transmitiendo. No, no, nada en propiedad, nada en propiedad. Memoria y...
Yo, si me
permite, y ejemplo de oficio, vamos.
Si me permite, es que como no terminé de completar lo que quería decir antes, de la razón de esto, de por qué estamos aquí también, yo os lo voy a explicar rápidamente. Esto se me ocurrió estando en casa, dando, en fin, saliendo así de un estado de silencio, y vi, digo, nos quedan 4 días. Somos un testigos y autores, digo, perdón, y actores de una historia que realmente sufrirá sus mutaciones, pero es verdad, no sé si será la edad o lo que sea, pero no es la misma cosa. Entonces, tenía la sensación de que yo tenía que hacer una ceremonia de despedida. Es verdad, tuve esa sensación, fue una cuestión interior, ¿no? Digo, tengo que despedirme de los compañeros, de los colegas. Pues esto es, de momento. No sabemos si hay despedidas largas, ¿eh?
Yo también he traído el pañuelo también para despedirme, pero a la vez estoy contento, siempre está el gusanillo, ¿no? Se pasa miedo cuando subes a un escenario. Yo dije que empecé muy pequeño, seguí con la zarzuela, el teatro, grupos de la ronda segoviana, estuve 10 años con un compañero que sabía mucho, por eso admiro a la gente que sabéis. Pero la conclusión mía, dentro de que no soy a un nivel no tan alto, y eso he visto y me he buscado la defensa mía en la comunicación, en el afecto, en el cariño. Se transmite cuando estás hablando, cuando estás cantando, cuando dices, y lo recibes y lo das. Esa sensación, yo no llego a niveles culturales tan grandes, pero veo que eso en el fondo todo nos gusta. Y mi forma de hacerlo es eso. Yo tuve la suerte, y no quiero presumir porque eso fue una suerte, una lotería, de que un día fuimos a Zaragoza, el Grupo Libélula. El Grupo Libélula le llevaba a Julio Mitchell, este que murió el otro día, que era un director del Grupo Libélula. Y me llevaba para estas cosas, para anunciar la entrada del grupo de Cristovita. Y surgió que le llamaron para la Ruta Quetzal en el año 93. Y ahí estaba yo con un tambor, que me empecé a intentar aprender el tambor, y desde entonces, desde el 93, he ido a todos los sitios con estos romances, de una forma, de otra, pero en orillas, en poblados, en el altiplano, a orillas de los ríos, y he vivido tanta experiencia que no tiene que ver nada tampoco con lo que disfruto. Por eso digo el ejemplo. A lo mejor cuando voy a actuar al psiquiátrico de allí de Segovia, los dos que hay, el tocar a un compañero, el ver a la gente, el ver con esa alegría, que es lo que yo en el fondo busco, quiero y recíprocamente doy. Y una vez dicho esto, ¿qué voy a deciros que no sepáis? Que seguiré siendo pues de la forma esta. Me llama, he sido también, dices tú, ceramista. Yo aprendí con Zuluaga, me enseñaron la bohemia a un escultor que se llama José María García Moro, el Zuluaga también, eran unos atrevidos y contra el régimen establecido, que les costaba pues algún disgusto, pero bueno, Zuluaga por el apellido siempre le perdonaba. El otro había pasado peor vida, y yo pues me encontraba con estas historias. Y aprendí, y hay que aprender no solamente de lo que te transmite, de lo que tú puedes transmitir. Y sigo buscando porque donde menos lo esperas está el poema, como dices tú, está la canción, está nuestro antepasado. Y por la edad tuve la suerte de conocer a Gambito Marazuela, que unos amigos, entre ellos mi hermano, estaba el hombre muy mal de dinero, de salud, le recuperaron y en algunas tardes pues le oía cantar y todo. Y era una persona extraordinaria. Y en una fiesta, pues como yo no sabía poco y era el más pequeño, pues tuve que llevarle a casa porque ya era tarde y Agapito Marazuela no estaba para eso. Y la experiencia de subir unas escaleras de Agapito Marazuela hasta un tercer piso sin ascensor, el hombre paraba y todo, pero me iba contando, es un deleite, emana siempre algo de uno mismo, y en esta ocasión pues tuve la suerte de Agapito Marazuela. Y mucha gente que me he encontrado, entre ellos vosotros, que os agradezco mucho, y el público que tanto quiero y que tanta atención me está poniendo.
Aquí hay un amor al oficio. O sea, y todos estamos contentos de haber tenido este oficio. ¿Qué es oficio, no beneficio?
Esa parte
tú
que
sabes,
ha dicho,
en este
mucho.
Oficio sabes lo que tienes ahora de dinero, pero no sabes lo que tendrás mañana.
Eso es
así. Y entonces, pues, si tú vas a pedir un crédito, un préstamo a la caixa o donde sea, y dice, bueno, ¿y usted qué tiene? Bueno, pues yo soy músico. Digo, no. O pues tendrá usted necesidad de un aval de alguien que tenga un oficio reconocido, porque el suyo no vale para nada. Bueno, eso cuesta de asumir, pero es así. Eso por una parte. Entonces, por eso tú, con otra cosa. Entonces, la soledad. Haces eso, pero a ver, yo he escrito cantidades de romances porque los he hecho de encargo desde el año 87, que hago, o sea, pues tú me dices, hey, hazme un romance para los 50 años de mis padres, de 50 años de casados. Pues vale, tú me explicas su vida y yo la cuento. Entonces, yo he escrito muchos romances, pero los escribo solo. Cojo el coche, voy a cantarlo, lo canto y vuelvo solo. Y a veces miras al lado y es que no hay nadie, no hay músico, no hay. Esta soledad es difícil de reconocer, de explicar. Por eso, cuando te encuentras a otra gente que hace lo mismo que tú, creas unos vínculos raros, especiales, porque cada uno tiene su rollo diferente. Es diferente una poesía que un. Pero son unos vínculos que están allí.
¿Llegamos tarde para fundar la orden del romancero solitario?
Sí, bueno.
Había una orden en Segovia que ya se destruyó el edificio, era un convento. Y eran los monjes de la Orden de la Piedad. Y cuando ya se iba destruyendo, dejaron allí una historia que luego apareció entre las piedras y en un archivo que ocultó el deterioro. Y entonces eso decía que tenían, solo se quedó las piedras y un pozo, que había un agua milagrosa que habían tenido los monjes. Y por allí se cuenta, dice, que los monjes de la Piedad tenían en su convento un pozo que era un portento contra la esterilidad. Dice, toda casada afligida por falta de sucesión en esa santa mansión se hallaba archicomplacida, porque con unas veladas de tragos y de aspersiones las más altas ambiciones eran de fijo curadas. Y se cuenta muy de veras que fueran allí curadas muchas señoras casadas y muchísimas solteras. Por eso todos los días, de los puntos más distantes, mil señoras anhelantes llegaban de romería. Pero hubo tales excesos que al par que ellas aumentaban, los frailes adelgazaban hasta quedarse los huesos. Entonces, según se cuenta, el superior con talento cerró la entrada al convento y puso el agua a la venta. Y aunque las damas sencillas la bebían hasta hincharse, no volvieron a notarse del agua las maravillas. Lo que prueba en conclusión, de sencillo y claro modo, que en medicina es el todo, el modo de aplicación. Gracias. Muchas gracias.
Somos así.
Somos así.
Está muy bien.
Es que un toque de reflexión. Si estaba muy nervioso, digo, qué forma de relajarme.
Voy a contar una cosa. Es que se me ha ocurrido una conversación que mantuve con un técnico de cultura y turismo en la mesa. Yo le hice una propuesta. Bueno, que ellos no. La idea es, claro, tú sabes, es inevitable. Somos huérfanos. Y si no vamos a la administración, pues seguiremos siendo huérfanos. Es nuestra condena, la orfandad. Pero lo que en la conversación que mantuve apareció la palabra romancero, y cuando apareció esa palabra noté que los vellos de los brazos se le ponían de punta. Había como un rechazo visceral a todo lo que trae consigo la palabra romancero, como una noche perpetua del alma. Claro, acumulada en los años tristes, largos años, que todo el mundo ha rechazado desde el 36 para acá, empezando por Tetuán, donde fue el movimiento del golpe de Estado. Y todo lo que era coros y danza, folclore, romance, la gente lo llevaba, claro, asociado a esas épocas oscuras. Sea como fuere, hay determinadas palabras que en determinados representantes programadores culturales de la administración les causa sarpullido. Y esta es una de ellas. Es que habría, esto es una conversación muy interesante para mantener con más tiempo. Porque aquí en este país han ocurrido muchas cosas en muy poco tiempo. Entre otras ha sido la inundación, por ejemplo, de electrodomésticos alemanes que en este país no había. Y la gente cuando iba a trabajar a Alemania tenía que volver con un televisor a color, porque si no era un fracasado. Y esta invasión también nos ha traído otras muchas cosas asociadas a eso. Y entre otras ha venido, porque eso es una cosa muy nuestra, como un cierto desprestigio, no es la palabra desprestigio, desamor a lo popular. Y popular en el peor sentido. Ha venido asociado eso. Entonces, ha habido como un juego de tablero en el cual uno ha dado un salto de dama, cuatro puestos, para irse a un punto donde teóricamente uno disfruta de una situación inteligente de hacer cultura, que es identificarse con ciertos modelos culturales que no tenían nada que ver con lo popular. Y esto ha sido una corriente institucional. Todos los programadores han sido casi preparados para entrar en ese camino. De tal manera, cuando tú te sentabas delante de un personaje así a contarle lo que hacíamos nosotros, tristes romanceros juglares, era como decir, estos pobres se acercan a la mesa a pedir limosna. ¿No ves que aquí no hay? ¿Entendéis el proceso? Que eso va asociado a las nuevas tendencias escénicas en Madrid en los años 90, va asociada a esa cultura que, de alguna manera, entre comillas, la nueva política promulgaba. Había que dar un giro radical a la manera de entender el mundo y de interpretarlo. Entonces quiere decir que nosotros automáticamente pasamos a la hoja que uno cierra del libro y dice, bueno, esto es épocas oscuras.
Bueno, ¿no?
Al menos en Castilla. No estoy hablando de Cataluña, oh, señores catalanes, que ustedes son la vanguardia. Discúlpenme, son la vanguardia. Y yo lo reconozco desde aquí. Y al que no le guste, pues lo siento, pero lo tengo claro.
No sé. A mí se me ocurren muchas cosas de lo que he oído, pero tampoco sé si procede.
Claro. Cuando hablo de grupo, o sea, de que yo soy un hombre de grupo, aunque hoy esté casualmente solo, porque Carmen ha tenido un problema y no ha podido venir. Pero vamos, últimamente se trabaja más en solitario que de otra manera. Pienso, cuando vivía Franco, como íbamos a la contra total, ni pedíamos permisos, ni estés en vinagre, ni los papeles, ni nada, y ta, pam, pum, pam, pam, si había que salir corriendo, se salía. Ya está. En la transición, pues ahí, pues te permitían cosas, porque como había un interregno ahí, tal, y medio mala conciencia, tal, también te pillaban, pero tal. Luego ganó el PSOE y empezó a poner orden. Ay, en el año 82 yo recuerdo reuniones y hostias y asambleas. Pues se hablaba de la industria cultural. No de los teóricos de Adorno y demás, no. La industria cultural como un formato de empresa. Pero no, porque esto tal. Hicieron los clubes de fútbol, les dieron un estatus especial como sociedad. Y a los que éramos cuatro cómicos, dos músicos, un titiritero, nos hicieron hacer una sociedad limitada. Pero luego fueron naciendo las asociaciones de empresas teatrales o artísticas, donde se jugaba a que éramos un gremio que en realidad éramos una industria cultural. Y no éramos una industria cultural, éramos una industria artesanal, jugando a que éramos una tapicería o una tienda de muebles o una tienda de electricidad, una sociedad limitada. Y con la crisis, la crisis es interesante, porque es que es interesante a vosotros porque os coge demasiado mayores, pero a mí todavía que me cogió en edad productiva, que de esto que te quedan unos años por delante de...
O sea que tú ya nos ves...
No, yo te veo aquí buscando la jubilación, pero a mí todavía me... Entonces,
qué atrevido eres.
La crisis en nuestra... A mi empresa le fue medianamente bien, o sea que pudimos trabajar las 150 funciones al año, tener pues algunos años entre unos espectáculos y otros, 20, 30 músicos, actores contratados, técnicos, etcétera. Contratados en el Silbo siempre han sido contratados trabajando creativamente y estudiando alrededor del trabajo. Pero bueno, contratados. Cuando nos disfrazamos de compañía de teatro y llevamos un camión, clásicos e inversos, Goya poesía circundante, romanceros, llevábamos un camión lleno de escenografías, focos y vestuarios, y yo, pues como te pasó a ti con la Orquestina Galana, pues llegó un momento que dije, Dios mío, todo esto hay que hacer para poder recitar un soneto y que me contraten en Palencia. Porque si prescindimos de todo esto, yo voy a recitar el soneto igual o mejor, pero no me van a contratar. Y esa dinámica se empieza a romper en el momento en que hay técnicos culturales, como hay políticos de todas clases. O sea, hay gente que es abierta, gente cerrada, bien. Pero hay un momento en el que, y vamos a poner una fecha, el 2000, por ejemplo. En otras comunidades sería el 2003 y en otras el 1990, descubren que ese señor que sale en la televisión está haciendo unos monólogos, cuesta 100.000 pesetas, traer a estos me cuesta 300 más IVA, este me está llenando el teatro, viene, no lleva nada, no me complica nada, tengo que pagar 2 horas al personal, que es lo que cuesta la función, tal, me llena y tirirí. Y empiezan a desaparecer ese tipo de espectáculos que tal, que hay, donde hay búsqueda, o sea, que puede haber espectáculos, a ver, a nadie le regalan nada, O sea, el tipo que se pone ahí a hacerle el monólogo, pues también se lo ha currado y también se merece lo que sea. Pero descubren eso. O sea, descubren que toda la parafernalia, el teatro se puede sustituir por un monólogo. Y claro, pero no el monólogo del juglar, no el monólogo del actor que está buscando el bululú, o sea, las formas antiguas de expresión para público moderno. Ya aparece otra cosa. Ahí es donde empieza, para grupos como el mío, empieza realmente la crisis, cuando estás viendo qué tal. Entonces, bueno, pues sigues enmascarando la cosa teatral, musicalmente, etcétera, y se sigue haciendo la cosa hasta que a partir del 7, del 8, del 9, del 10, del 11, del 12, en Aragón, por ejemplo, que es lo que mejor conozco, van cayendo las compañías una detrás de otra, hasta que se puede decir que desaparece el gremio. No desaparece porque virtualmente seguimos existiendo, pero desaparece ese gremio.
Vamos a, si no te importa, es que...
Yo ya por mi parte ya acabo.
Tú ibas a decir algo y te has quedado a media, ¿no?
No, es que ya no me acuerdo qué quería decir.
Sí, claro.
Pero lo que sí que estoy de acuerdo en él, que es... O sea, sí que yo también tengo la sensación a veces que lo que yo quiero decir no hay un lugar para mí en la... O sea... Y sé que si se encuentra ese lugar, esa plaza o ese intermediario que es el programador o el, la gente que pase por allí, le va a gustar.
Entonces, claro.
Pero eso te crea una angustia, una no sé.
Claro, es que,
hombre,
es,
porque
es que si aquí salimos al escenario y nos tiran tomates, cambiamos de oficio.
Yo sé que, a ver, a mí, si una cosa me emociona... Si una canción, un poema, una idea, lo que sea, me emociona, yo tengo ganas de explicarlo a los demás, a más gente, que seguro, estoy seguro que les va a emocionar.
Exacto.
Si yo no puedo hacer esto, entonces tengo mal rollo.
Sí, sí, compartir.
Es eso, digamos. Sí, sí. Entonces, aparte de que si hay gente más mediática que se come los espacios esos o no. Bueno, yo por eso estoy muy agradecido a los organizadores de esto, de este encuentro, que tengan en cuenta unos joglares o tirititeros o lo que sea, que pues que también tenemos,
bueno, eso no
quita lo nuestro a decir en la transmisión de la cultura popular.
Que nos estemos hablando a nosotros mismos, por otro lado.
Sí, claro, eso es lo que pasa, sí, sí.
Pero bueno, disimulemos.
Sí, bueno, pues parece que ha llegado el momento, ¿no?, de decir, ¿tenéis algo más en el bolsillo que necesitáis sacar urgentemente? ¿Una espina, un cardo?
Conclusiones, sacamos bastantes conclusiones ya con lo que hemos hablado y lo que nos han,
¿no? Que sí,
hemos hablado bastante, sí. Cada uno tiene su cosa también personal.
Yo terminaría diciendo, otra cosa sería vivir de la poesía si viviéramos en Marte, que los marcianos el arte del verso y de la rima, todo el mundo lo practica y el Estado los combina y les paga un sueldo aparte de la pensión que todo ciudadano en Marte cobra sin ilusión.